Y me da un enorme gusto que esté por acá Marcos Vizcarra, ustedes lo conocen bien, platico con frecuencia con él, periodista allá en Sinaloa, en Culiacán, corresponsal del diario El País también. Marcos, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gaby, ¿qué tal? Qué gusto poder estar aquí. Digo, como lo acabas de decir, hablamos usualmente, pero ahora venir a la cabina es muy distinto, ¿no?
Sí, me encanta verte por acá, querido Marcos. Primero, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste a la Ciudad de México?
Vengo a un encuentro de periodistas desplazados por parte de la Deutsche Welle Academy. Y eso, y ver a familia, amigos, a poder disfrutar un poco a la ciudad también, ¿no? Uh-huh. Previo a que se termine el año. Por acá tengo parte de mi familia, ¿no? Mi familia materna, entonces ver a mi abuela, por ejemplo, es como bonito.
Sí.
Hoy en la noche tengo una cena con ella, entonces todo eso es como refrescante también para terminar el año.
Sí, cómo no. Oye, a ver, dices de periodistas desplazados. Uh-huh. A ver, cuéntanos un poquito de este encuentro.
Bueno, es un encuentro que se preparó por parte de la Deutsche Welle, y con la idea de poder dialogar, de poder hablar entre nosotros, hablarnos, comprendernos, saber cuáles son las violencias que nos rodean a los periodistas, y sabernos que quienes hemos sido desplazados en algún momento por alguna situación de violencia, nos entendemos no como víctimas, sino como sobrevivientes de algo, ¿no? Uh-huh. Hay quienes tienen alguna situación más grave que otra, vemos quienes también estamos ya en nuestras casas, ¿no? Viviendo en nuestras ciudades, hay otros que no, hay mujeres, hay hombres, y hemos hablado mucho, hemos dialogado mucho sobre qué nos hace falta, ¿no? O sea, sí, por un lado también el Estado, y siempre hablamos del Estado, hablamos del mecanismo de protección, hablamos de los mecanismos locales, de las comisiones de búsqueda, de víctimas, perdón, y la Comisión de Derechos Humanos. Pero normalmente no hablamos de nosotros mismos y nuestras autorreflexiones de qué nos falta hoy o qué nos faltó en su momento. No para pensar en el hubiera, porque eso no existe,
sí, pues ya fue.
Sino que pensar en qué podemos compartirle a las compañeras y compañeros que, para poder evitar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo un entorno muy violento en general en todo el país. Este encuentro justo tiene personas de Chiapas, tiene personas de Guerrero, personas de Tamaulipas, de Sinaloa en mi caso, pero la coincidencia es la misma. Tenemos una violencia cada vez más exacerbada, más naturalizada de alguna manera, y también tenemos una violencia que nos está rebasando mucho. Porque esto que hacemos, como hemos visto, tan natural, porque crecimos en ese entorno, nos está avasallando tanto que de pronto dejamos de verlo.
Claro.
No, eso es bien difícil, porque dejamos de verlo, y cuando la otra persona nos dice, oye, pero eso no es normal, ¿no? Una persona que llega de fuera, o alguien que le platicamos que es de fuera, nos dice, oye, eso no es normal. Chino, o sea, el impacto ya llega y ya pega, y eso es lo que hemos estado haciendo. La idea es construir una estrategia para poder nosotros también compartirla a más compañeras y compañeros, y podamos también refrescarnos con otras ideas de personas que no han sido desplazadas y que también han visto algunas situaciones que ellos consideran como de riesgo o como situaciones que nos podrían dejar vulnerables en algún momento.
Claro. Sí, y contigo, y lo hemos dicho también, y les vuelvo a recomendar este documental que produjo Diego Luna,
Estado
de Silencio, en donde está, bueno, tu caso, y está el caso de un periodista de Morelos, de dos periodistas de Chiapas, y es un poco esto, cómo viven, cómo se hace periodismo, pero me importa mucho esto que dices, Marcos, de cómo vamos como normalizando algo que no es normal, ¿no? Lo platicaba yo apenas la semana pasada con Luis Carlos Díaz, este periodista venezolano, y la verdad es que yo no lo sabía, pero al final cuando le pregunto, él estaba en Oslo cubriendo el premio Nobel a María Corina Machado, y le dije, okay, ¿y qué sigue para ti? ¿Regresas? Me dijo, no, claro que no, yo no puedo regresar ya a Venezuela, ¿no? Yo me reconozco ya como un periodista en el exilio y alguien que no puede regresar a Venezuela. Y otra vez decimos, claro, es que damos como un poco por sentado. Pues claro, vas a regresar, pues no voy a poder regresar. Marcos, ¿cómo cierra el año? Porque contigo hemos hablado tantas veces, pues de la violencia en Sinaloa, de los ataques, hay un ataque más, hay un ataque menos, de repente baja, de repente sube. Pero ¿cómo cierra Sinaloa este año?
Sinaloa, si hablamos en números, es el año más fatal de toda la historia en Sinaloa. Ciertamente no es el número de asesinatos, que normalmente la violencia se cuenta por asesinatos, pero nosotros que estamos viéndolo allá y vemos, ya no son solamente asesinatos, también son desapariciones. De hecho, este es el año más brutal de desapariciones. Hasta el 8 de diciembre eran 2.300 desapariciones solo este año, ¿no? y de todas ellas el 60% son jóvenes. Son personas que tienen entre los 17 años, los 30 años.
¿Más hombres que mujeres?
Más hombres que mujeres, pero aquí lo que salta es que históricamente había sido normalmente una especie de 80-20. Uh-huh. 80% hombres, 20% mujeres. Ahora ha incrementado el tema de las mujeres. Uh-huh. Ahora hablamos de 65-70% hombres y todas las demás son mujeres, 30-35%. Y está ocurriendo de una manera muy brutal. Están siendo los territorios muy controlados. Hay lugares que se convirtieron. El otro día platicamos un colega, Aaron Ibarra y yo. Hay como dos especies de triángulos de la violencia en Sinaloa alrededor de Culiacán. No sé, Culiacán es una isla llena de violencia, pero alrededor hay dos triángulos que tienen demasiada violencia y son pueblos silenciados. Por un lado estaba Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, incluso una parte de Angostura. Y por otra parte está Navolato, está también San Ignacio y Cosalá, que se han convertido en estos polos, en esos espacios donde no se puede ingresar fácilmente, Pati. Gaby, entonces lo que nosotros, por ejemplo, como prensa hemos decidido es no ir a esas áreas que normalmente son rurales. Y no vamos y no nos enteramos de lo que está pasando, salvo los mensajes que nos llegan a mandar. Hace unos tres días aproximadamente, era escandaloso lo que estaba pasando en un gran operativo en un área llamada El Durazno, en el Triángulo Dorado, y se hablaba mucho de la detención de Aureliano Guzmán, hermano del Chapo, uh-huh, del Guano. Y eso sucedía con un gran operativo que estaba en Badiraguato, pero en Culiacán estaba lleno de tanquetas. O sea, imagínate vivir esta parte de tu, claro, vida donde estamos hablando, ya casi es la Navidad, y vas al súper o vas a la tienda y a un lado del semáforo junto a ti está la tanqueta del Ejército, la Guardia Nacional, estos policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de los Harfuch que les decimos, o los murciélagos, ¿no? Y los tienes a un lado, alrededor, y de pronto dices, oye, ¿irá a pasar algo aquí? Y no, no es que vaya a pasarte algo. Podría ser, porque cada rato iba a las eras así, pero eso ya se está convirtiendo en una especie de común, uh-huh, y no es bonito, o sea, no es padre.
No, pues no.
No, y, o sea, te hablo de ese operativo y ver toda esta cantidad de militares desplegados y más, pero hay otras cosas que están pasando. El otro día, la semana pasada pasó dos veces, ¿no? La primera vez me pasó a mí, luego le pasó a Cilia, que es mi esposa, que anda acá, por cierto.
Exacto.
Y llegó mi niño, tiene 7 años, llega corriendo a mi casa y toca la puerta, abre y se mete y desesperado y me dice, le digo, ¿qué pasó, hijo? Me dice, papá, es que hay una balacera. Uf. Y yo me quedé, yo estaba en la computadora trabajando y entonces respiré y pongo atención y sí se escuchaba, a lo lejos se escuchaban unas ráfagas, otra vez. Y mi niño se quedó jugando adentro. Mi niño estaba jugando afuera con un amiguito a dos casas. A los minutos le preguntó, hijo, bueno, al rato, ya estaba oscureciendo. Uh-huh. Digo, hijo, ¿no quieres salir mejor? Porque él quería jugar a la pantalla. Digo, ¿no quieres salir mejor? Mira, vamos con el Dylan, vamos con este otro niño. No, papá, iba a las eras. Es un niño de 7 años, Gary. Y eso pasó hace una semana y volvió a pasar hace unos días, porque pasó exactamente lo mismo. Y vaya, nosotros vivimos en un barrio, en una vecindad, donde hay muchos niños, casi todos son de la edad de mi hijo, de mis dos hijos. Y entonces, es bien terrible, porque lo que te digo es, fíjate, un gran operativo, que para agarrar, según esto, el hermano del Chapo, pero luego un montón de militares, y luego un montón de balaceras, y un montón de desaparecidos. Un montón de asesinatos, casi 2,000 asesinatos, más de 8,000 vehículos robados. Ya tenemos extorsión. En Sinaloa no teníamos extorsión, ya tenemos extorsión. Y tenemos un montón de violencias y violencias que han estado pasando. Este año va a ser uno de los años récord, por ejemplo, en asesinatos de mujeres y de niños. Van más de 57 niñas, niños y adolescentes asesinados. Y más de 100 mujeres asesinadas, incluyendo mujeres policías, Gaby. O sea, estamos hablando de que esto está... Vaya, si no está descontrolado, yo no sé cómo está. Sí, no. No, porque nos dicen las autoridades que todo está bajo control.
Es que además, estoy platicando con Marcos Vizcarra. que es periodista allá en Sinaloa, y lo conocen ustedes muy bien. Pero además, Marcos, esto que nos dices es como, o sea, siempre he pensado que las imágenes grandes, digamos, claro, como los operativos y no sé qué, pues pareciera que quedan lejos. Pero cuando tu niño de 7 años entra corriendo y dice hay una balacera, y luego te lo vuelve a decir y se lo dice a tu esposa, hay una balacera, cuando esto hace que tu niño ya no quiera salir a jugar, pues porque hay balaceras, esto ya se te metió en tu ADN de alguna manera, esto ya se te metió en la piel, ya se te metió a un niño de 7 años, es decir, que sin deberla ni temerla, como tantos más, pues de pronto se te trastoca la cotidianidad. Porque era un poco lo que te quería preguntar, Marcos, tenemos todos estos datos, tenemos estas cifras, tenemos todos estos meses, pero la pregunta es cómo se vive entonces allá en Culiacán, cómo se vive en Sinaloa. Habrá quien te dice, ¿y por qué te sigues quedando allá? ¿Por qué se siguen quedando allá? Y la otra pregunta es, bueno, ¿y por qué tendría uno que irse?
Claro, ¿no? Esa es la pregunta.
Pero creo que es importante esta reflexión también con nosotros, Marcos, ¿no? Es decir, ¿cómo es la vida allá y por qué de todos modos quedarse, ¿no?
Primero que nada porque hasta mi familia y porque amo a mi familia, ¿no? Yo quisiera arrancar, te lo juro, ¿no? Mi mamá, me acuerdo cuando éramos niños, vivíamos en un barrio que no nos gustaba y siempre decía, pero mi casa me encanta. Y entonces yo quisiera agarrar una máquina y agarrar mi casa y llevarme al otro lado, ¿no? Yo quisiera hacer exactamente lo mismo, pero con mi casa, con la de mis papás, con la de mis cuñados, con mis suegros. Y todos en común acuerdo irnos a un lugar donde no exista eso. Es un sueño súper guajiro, ¿no? Pero además de eso, allá tengo mi trabajo, ¿no? Mi esposa tiene su trabajo. Allá en Culiacán hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero más allá de que hayamos hecho toda la vida, sí, claro que se nos ha venido a la mente el ¿y por qué no nos vamos? Oye, hace un par de días platicábamos, mi esposa y yo, y decíamos, sería bueno venirnos a Ciudad de México y traer a los niños porque acá no está como allá. Yo le decía, pero los recorridos son más largos, ¿no? Pero
sí.
Y luego el frío y todo eso, o sea, tenemos cierto amor a este terruño, ¿no? Y sabes, Gaby, sí pienso, yo pienso mucho en esto de que no todo el tiempo va a estar así, que algún momento tiene que cambiar las cosas. Porque además mis hijos, mis sobrinos, y vaya, esas infancias lo merecen y yo también lo merezco, o sea, lo merecemos. Hace una semana platicábamos con unos compas allá, estábamos en una reunión y caíamos en esta reflexión que en algún momento creo que platiqué contigo. Los niños y adolescentes que crecimos, nacimos en la guerra de Calderón, hoy somos los papás, los tíos de esta guerra, ¿no? Que creo que nunca terminó la guerra, realmente nomás se fue, migró a otro lado y luego regresó y lo tenemos otra vez acá en Sinaloa. Y así como en Sinaloa ya se está viendo en otros frentes, en Chihuahua, en Madera la están pasando horrible, por ejemplo, en esta región de la sierra, ni se diga en Huachochi y otros más, en el sur de Sonora, en la parte que colinda también con Chihuahua, en Nayarit al norte, en Durango, o sea, ya estamos viendo que eso se está expandiendo. Y los síntomas que tenemos acá los tienen en otros estados, ¿no? Estuvo pasando en Chiapas, recordemos que hace unos meses hablábamos mucho de Chiapas, escuchamos mucho aquí justo el corresponsal que tienen allá en Chiapas, de cómo nos contaba todas esas violencias, lo que está pasando en Zacatecas que casi no se cuenta porque casi no hay periodistas, y lo que pasa en otras regiones. Y ya cuando de pronto volteamos a mirar, ¿a dónde nos vamos? ¿No? O sea, vámonos a todos a vivir a Campeche, a Mérida, una cosa así, ¿no?
No, tampoco. Y en Mérida ahorita van a decir, ¡espérense! Oye, Marcos, ¿qué es lo que más te gusta de Culiacán? Si cierras los ojos ahorita y te digo la palabra Culiacán, ¿qué te viene a la cabeza?
Los mariscos. No sé, son un montón de cosas. Fíjate, los atardeceres, los mariscos.
Pensé que ibas a decir también los atardeceres.
La
que son
música. ¿Sabes? En Culiacán solemos ser muy... Nos jactamos de ser muy cálidos, de estar siempre alegres. Y eso extraño, se extraña mucho, ¿no? Yo extraño mucho ir al... El otro día fui al BASE pensando... Hoy estamos en la temporada. Y era parte del juego, uno de los juegos más importantes porque estamos hablando que era Culiacán contra Hermosillo, que son los dos campeones de campeones de la liga, ¿no? Y... siempre es la rivalidad, es como el clásico de clásicos en el béisbol, pero la Liga Mexicana del Pacífico. Y pues iba con mis compadres y yo presumiéndoles, yo ando a Hermosillo, porque aparte íbamos de Culiacán, Hermosillo, viendo a Culiacán, Hermosillo, primer juego de la serie. Y le decía, pero va a estar lleno, va a haber mucha gente, y yo previéndome y todo. y al estadio le caben unas 27 mil personas, ese que ya sabíamos unas 5 mil.
Wow.
Entonces, un estadio enorme, se veían un montón de vacíos. O sea, no la pasamos muy bien, pero además termina el juego y pues afuera había la banda. Y mi comadre me decía, Astrid Arellano, me decía, oye, pues vamos a bailar, vamos a hacer algo. Y hay que disfrutar porque Culiacán es así. Yo, sí, pero ya vámonos, ¿no? Claro. Porque ya se está haciendo más tarde, yo tengo que llevarlos a su hotel. Entonces, híjole, extraño mucho eso. Eso amo. Amo esa calidez, amo esa música, amo la comida de Culiacán, la de Sinaloa en general, porque hay mucha comida muy buena allá, ¿no? Y no solamente mariscos, también hay carnes, también pues el chilori es de allá, ¿no? De Mocorito. El pan, amo, me fascina el pan de mujer, me fascina el pan que hacen en Mocorito. Los coricos, que son las galletas de maíz. Uh-huh. Amo mucho también estas regiones, estos parajes que hay de la sierra, del mar. Tenemos unas playas tan hermosas, Gaby.
Sí.
O sea, en Guasave está Las Glorias, en Ahome está el Maviri, en Abuelato está el Tata, que es una playa preciosísima, la tenemos muy cerca en Culiacán. Las playas de Mazatlán, que ni se diga, las que están por acá, por el lado de Escuinapa, incluso algunas de Rosario. Y además gozamos de tener playa, valle y sierra, ¿no? O sea, ahorita en esas épocas, en unos meses más en Santa Gertrudis va a nevar,
sí.
¿No? O sea, en enero, febrero va a nevar y todas esas cosas es como me pongo a pensar y digo, uy, me encanta ir por la carretera y ver los cerros claro. verdes, ver los cerros cafés cuando hay sequía, porque pues es normal, es parte de la geografía y la orografía. Me encantan muchas cosas. O sea, realmente yo dejar mi tierra, ya te imaginarás, claro que la extraña.
No, bueno, ustedes lo están viendo, si es que lo están viendo a través de las plataformas digitales, hasta le cambió el rostro a Marcos y Silvia, su esposa, que está sentada por aquí, nada más asentía y decía, sí, los mariscos y los no sé qué. Pues sí, así es de complejo esto, porque no es una ecuación, no es un asunto de blanco y negro y eso, esto u otro, ¿no? Es la vida, ¿no? Al final es la vida,
vida
y es lo que hacen ahí. Y lo hacen y hay que seguirlo haciendo. Y por supuesto aquí los micrófonos siempre van a estar abiertos. Sabes que te admiro mucho, sabes que te quiero mucho.
Mutuo.
Y la verdad es que me da un enorme placer que nos podamos dar ahorita un abrazo. Gracias por haber venido a la cabina, Marcos.
No, muchas gracias a ti, Isaac, que está por allá. Me pregunta Silvia, ¿y Diego dónde está? Porque así los ve todos los días. O sea, los escucha y los ve, ¿no?
Sí.
Entonces,
es que Diego se nos fue. Ahí ya, ahora ya podemos decir, se nos fue a Editorial Planeta por ahí, y le deseamos que le vaya muy bien. Ahora sí que pegó un brinco profesional y lo despedimos con muchísimo cariño porque la verdad es alguien a quien queremos mucho. Y ahora está nuestro nuevo productor, que es Mike Mendoza, que está aquí con nosotros. Y está Laura, por supuesto, nuestra jefa de redes. Está nuestro querido Memo, que es el que opera, Memo Galicia. Y pues somos aquí el equipo. Así que bueno, bienvenidos los dos, de verdad.
No, muchas gracias
por haber venido.
Para nosotros es muy bonito poder venir, acompañarlos y poder conocer también a toda la raza de acá.
Gracias, Marcos. Vamos al corte.